vuelve a moverse. Y no es una buena noticia. La humanidad está ahora a menos de minuto y medio de la medianoche. El reloj del juicio final no es un instrumento científico que mida el tiempo real. Es una herramienta simbólica que se creó en 1947, creada por el Boletín de Científicos Atómicos para traducir en segundos comprensibles el nivel de riesgo global al que la comunidad científica cree que se enfrenta la humanidad. La medianoche representa una catástrofe de alcance planetario y cada segundo que se pierde refleja un aumento del peligro. La hora del reloj ha aumentado tras dos años seguidos en los que había marcado 90 segundos para la medianoche. Ahora estamos un segundo por debajo, a 89 segundos, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final. Los científicos han decidido mover las manecillas por varias razones. La principal, la guerra de Ucrania, un conflicto prolongado que enfrenta directa o indirectamente a potencias con armas nucleares. Una decisión apresurada o un error de cálculo podría escalar a un escenario nuclear en cualquier momento. También está el nuevo e inestable equilibrio en Oriente Próximo, a lo que se suma una tendencia preocupante. Los países con armas nucleares no están reduciendo sus arsenales, sino aumentándolos y dándoles un papel cada vez más central en sus estrategias de seguridad. Mientras tanto, los acuerdos de control de armamento se debilitan y los contactos diplomáticos de alto nivel resultan claramente insuficientes. Pero el reloj no se mueve solamente por la amenaza nuclear. El impacto del cambio climático se ha intensificado en el último año, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Las enfermedades emergentes continúan amenazando la estabilidad económica y social. Y el rápido avance de tecnologías como la inteligencia artificial, sin reglas globales claras, suponen también un nuevo riesgo. Por eso los científicos insisten en que incluso el avance de un solo segundo debe tomarse como una advertencia extrema. Cada segundo de inacción aumenta la probabilidad de un desastre global. De hecho, la situación actual es considerada más peligrosa que la de 1953, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron sus primeras pruebas con armas termonucleares. El reloj del juicio final no es una metáfora alarmista, es un termómetro del riesgo global. Cuando avanza, no lo hace por intuición, sino por datos, conflictos y decisiones políticas concretas. Y cuando se acerca a la medianoche, lo que señala es una acumulación de errores. Los científicos han lanzado la advertencia. Ahora, la pregunta ya no es ¿qué hora marca el reloj?, sino ¿quién está dispuesto a cambiarla? Están pasando más cosas. Disminuyen las alertas por la borrasca Christine, aunque la tarde se espera complicada en Burgos y en León por la nieve, en parte de Andalucía también por las lluvias y en Castilla y León por fuertes vientos. En esta última comunidad, en la nieve ha dejado sin colegio a 13.000 niños. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes del temporal de nieve que deja más de 130 carreteras afectadas, 10 de ellas en la red principal, transitables con precaución. La A1 desde Villalmanzo en Burgos hasta Somosierra en Madrid, la A2 en Arcos de Jalón en Soria hasta Valdenoches en Guadalajara, la A6 entre Guadarrama en Madrid y Celada en León, la A23 entre Viver en Castellón y Lechón en Zaragoza, la A50 en Santa Marta de Tormes en Salamanca, la A52 entre Padornelo en Zamora y Berín en Ourense, la A62 entre Soto de Cerrato en Palencia y Fuente la Peña en Zamora, la A66 entre Mayalde en Zamora y Beleña en Salamanca, la AP61 en Ontoria, en Segovia, y la A231 en Cembranos, en León, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
El Consejo Vasco Asesor de Vacunas decidirá esta tarde si las 253 personas, la mayoría bebés, a las que se les ha administrado vacunas caducadas, deben revacunarse o no. El Gobierno Vasco admite el grave error que ha cometido y asegura que trabaja con un informe de la Agencia Española de Medicamentos que recomienda revacunar solamente a los 5 adultos afectados. En cualquier caso, el pediatra Jorge Muñoz ha hecho un llamamiento a la calma.
Esta vacuna del Sabalente en el calendario nacional vacunal se da a los 2 meses, a los 4 y a los 11 meses, ¿no? Entonces estamos hablando de la primera vacunación, que se dice, ¿no? Las primeras vacunas que recibe un pequeño. Y debemos de dejar claro que no va a pasar nada. Es decir, el hecho de que se vacune con una vacuna caducada no implica ningún riesgo para el pequeño. No hay efectos secundarios. Si hay problemas a nivel de la eficacia.
Y la actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional en la gala que se va a celebrar el próximo 28 de febrero en Barcelona. La Academia de Cine ha destacado sus interpretaciones inolvidables, ha destacado en películas como Thelma y Luis o Pena de Muerte. Y en los deportes, hoy tenemos la jornada de Champions más loca del año, Luis Munilla.
La que cierra la fase Liga con 18 partidos a la vez, con todo por decidir y un tiempo de juego espectacular, desde las 8 hoy en COPE. El Real Madrid se juega el top 8 en campo del Benfica de Mourinho, Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid gana y el Bayern no gana en Holanda al PSV, incluso el equipo de Arbeloa podría acabar como segundo. Le valdría el empate para entrar en el top 8 porque ahora mismo su gol averás es bastante mejor que el de los perseguidores. Tienen más 11. En lo deportivo volverá Tchouaméni al centro del campo. Va a pitar el italiano Davide Massa. Está apercibido Bellingham. Se va a llenar el estadio de Andalucía y habrá 3.000 madridistas animando a los blancos.
Y el Barça recibe al Copenhague con la misión de golear para garantizarse ese top 8. El mismo objetivo busca el Atlético de Madrid ante el Bodo Glimt, aunque dependerá también de otros resultados. Al presidente Cerezo, por cierto, le acaban de preguntar de nuevo por los fichajes.
Y el que conoce bien el mercado es Matteo Alemany. Por eso cuando dice que habrá que esperar, pues a lo mejor es que hay que esperar, pero esperemos que no. El entrenador lo que quiere y lo que todos queremos es lo mejor para el equipo. Lo que pasa es que habrá que esperar, que no se gane Zamora en una hora.
El Athletic de Bilbao busca también una victoria ante el Sporting de Portugal que le garantice el playoff y el Villarreal se despide de la Champions buscando una victoria al Leverkusen. Todos los partidos son a las 9. Y además a esta hora, en el europeo de balonmano, España-Portugal para seguir optando al quinto puesto. De momento, estamos perdiendo por 4 en la primera parte.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles marcado por las nevadas de esta mañana y los claros de esta tarde en la capital. Los termómetros están dando 8 grados y las mínimas la próxima madrugada serán de 6. Mañana miércoles, mañana jueves alcanzaremos máximas de 14 grados y lloverá en Madrid. En cuanto al tráfico, se ruega precaución al transitar por la A1 desde San Agustín de Guadalix a Somosierra, por la M104 en Colmenar Viejo y está a nivel rojo la M130 en Pueblas de la Sierra, la M139 en Montejo de la Sierra y la M637 en Lozoya. La M601 en Navacerrada está a nivel amarillo con paradas intermitentes. Hay un accidente de entrada a Madrid en la A4 en Valdemoro y circula lenta la A42 a la altura de Getafe en dirección salida. Y te cuento que el Museo del Romanticismo ha cerrado hoy sus puertas tras detectar deficiencias en el edificio en una inspección técnica rutinaria. Escuchas la tarde de COPE.
Tarde en este miércoles en el que, además del tiempo, es noticia también que José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado. Lo hace después de perder el recurso contra su entrada en prisión a pocas semanas del primer juicio que va a tener. No hay fecha todavía, que seguro la vamos a conocer muy prontito, pero ya está programado en el Tribunal Supremo ese juicio. Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se van a sentar ante 7 magistrados del Supremo por las comisiones cobradas irregularmente en los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Será el primer juicio a la trama. Me acompaña esta tarde José Antonio Araquistain. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado. ¿Cambia algo la situación de Ábalos esta decisión de renunciar a su acta de diputado?
Bueno, digamos que en lo personal poca cosa, ¿no? Lleva 2 meses en Soto el Real, en la cárcel, en prisión provisional. El Congreso ya le había suspendido de sus funciones. Ábalos no podía votar ni cobraba sueldo desde el mes pasado. Así lo decidió la mesa del Congreso el día 15 tras su entrada en prisión. Después, por cierto, de un expediente que se alargó 16 meses, hay que recordar que el PSOE le expulsó del partido el pasado mes de junio. Entonces Ábalos pasó al grupo mixto, no dejó el acta de diputado y ahora, al renunciar a ese acta, el PSOE puede recuperar ese escaño y va a sustituir a Ábalos por el siguiente en la lista del PSOE por Valencia, las elecciones generales de julio del 23. En este caso, se trata de la alcaldesa socialista de Llaurí, Ana María González Herdaro.
¿Y en la investigación judicial de la trama de corrupción cambia algo las cosas?
Sí, porque además de las mascarillas, todo lo que el Supremo investiga sobre las adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes, es decir, la parte gruesa del asunto, ese sumario, pasa ahora a la Audiencia Nacional.
Claro, porque pierde el aforamiento.
Efectivamente, porque ya no queda ningún aforado en esa causa. Uh-huh. El único aforado era Ábalos. De rebote, esa renuncia de Ábalos beneficiaría a Santos Cerdán. ¿Por qué? Bueno, pues hay dos razones. Porque Santos Cerdán tendría más posibilidades de recurso en caso de primero una instrucción, después un juicio y una futura sentencia condenatoria. El Supremo no tiene posibilidad de apelación en sus sentencias. Y porque el hecho de que investigue la Audiencia Nacional, notablemente más saturada de trabajo que el Supremo, alarga la causa. Digamos que Cerdán gana tiempo y de momento aleja una posible vuelta a prisión provisional. Nos lo explicaba el magistrado Joaquín Bos.
Mientras que la Audiencia Nacional, el trámite es mucho más lento por las propias dinámicas, el sistema de medios con el que se cuenta y también la diferente configuración de ambos tribunales, y por eso una instrucción se dilataría probablemente más tiempo del que tendría lugar en el Tribunal Supremo.
Pues es algo que claramente, desde luego, beneficia a Santos Cerdán. Araquis, gracias.
A ti.
Saludo a esta hora también a Ana Martín y a Ana Zarzalejos, hoy acompañadas de las Anas.
Buenas tardes, Ana.
Os voy a llamar por el apellido porque si no esta tarde vamos a tener un problema. Martín Zarzalejos, ¿cómo estáis?
Muy bien. Hola, Pilar, buenas tardes.
Ana Martín, es una buena noticia para el PSOE la renuncia de Ábalos porque recupera un diputado. ¿Pero cambian algo las mayorías en el Congreso?
Pues ya lo creo que cambia, Pilar, porque el de Ábalos sí que era un voto cautivo, literalmente, porque estaba en la cárcel. Cambia porque con él amarrando su acta de diputado, pero sin poder votar, el gobierno necesitaba el sí de Junts y no solo su abstención, solo entre comillas, incluso para la aprobación de las leyes ordinarias y de los decretos leyes, que son los que necesitan más si es que no es. Entonces, al recuperar un diputado más, una diputada en este caso, digamos que el precio de Junts se abarata. Para este tipo de votaciones necesitaría solo, volvemos a las comillas porque tratándose de Junts hay que ponerlas, la abstención de Junts y no el voto favorable. Pero si te parece, para que quede más claro, lo explicamos con un ejemplo. Vamos a lo que pasó ayer con el decreto ley de las pensiones que fue derogado. Votaron a favor 171 diputados, votaron en contra 178, que fueron los del PP, Vox, Junts y UPN. Al no estar Ábalos, el gobierno necesitaba que Junts votara a favor para aprobarlo. No le valía con la abstención, porque si se hubiera abstenido Junts, descontamos 7 al bloque del no y nos habríamos quedado con un empate a 171. Los empates se repiten y en caso de volver a haber un empate no sale la ley o el decreto ley que sea. En cambio, con un escaño más y esa misma cuenta, pues tendríamos un 172 a favor y un 171 en contra. Es decir, que por eso, a partir de ahora, en leyes ordinarias, al gobierno le valdrá con la abstención de Junts gracias a recuperar ese voto que tenía cautivo, claro.
Uh-huh. Recuperan el voto al dejar el escaño José Luis Ábalos. Lo que pasa es que corre la lista, ¿no? Corre la lista del PSOE por Valencia en las últimas elecciones generales de julio de 2023. Por tanto, si acepta, pues sería Ana María González Herdaro, alcaldesa de la localidad valenciana de Llaurila, que ocuparía ahora ese escaño, ¿no, Ana?
Sí, eso es. Hay banquillo, hay que decir, en el PSOE, porque la que ocupa su lugar es una mujer que tiene una condena en su haber por conducir ebria. O sea que, pero bueno, en cualquier caso, para el PSOE es una buena noticia, sí.
Ana Zarzalejos, Ábalos ya no tiene más juicios en el Tribunal Supremo, pierde su condición de aforado, pero en cualquier caso su horizonte judicial sigue siendo muy complicado.
Muy complejo. Estamos hablando de casos gravísimos. No solo hay acusaciones populares, hay acusaciones muy graves por parte del fiscal y pasa a un tribunal especializado en corrupción, que es la Audiencia Nacional. O sea que estamos hablando de que al PSOE se le facilita la vida, podríamos decir, aunque quizá, como ha explicado Ana Martín, a lo mejor habrían deseado para la votación de ayer que estuviese sucedido un poquito antes, pero al que no se le facilita la vida es a Ábalos, desde luego.
No hay fecha todavía para el juicio, para ese juicio de Ábalos, primer juicio. Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, pero se rumorea que puede ser el próximo mes de abril, ¿no? Mes de marzo, perdón.
Sí, porque ya está de hecho designado el tribunal, van a ser 6 magistrados y una magistrada, y porque además el hecho de que el juez haya rechazado poner en libertad a Ábalos antes del juicio, pues da a entender, hace intuir que el juicio irá pronto, porque tampoco se puede prorrogar una situación de prisión provisional, es decir, una prisión sin condena, durante mucho tiempo. Como decía Ana, su situación procesal es muy complicada. Solo en la causa que tiene en el Tribunal Supremo, que es, recordemos, por la adjudicación de 52 millones de euros en contratos de mascarillas a una empresa fantasma, soluciones de gestión y apoyo a empresas, a través, por cierto, de empresas públicas del Ministerio de Transportes, como ADIF, que nos suena mucho estos días, ¿verdad?, el gestor de nuestra infraestructura ferroviaria, pues es que la Fiscalía pide a Ábalos 24 años de prisión y 19 a su exasesor Koldo García, más otros 7 a Víctor de Aldama, que es el único que está a la fecha en libertad y el único que ha colaborado con Anticorrupción.
Bueno, imaginamos que en breve, en unos días, conoceremos ya la fecha de este primer juicio para José Luis Ábalos y compañía. Vamos con otra cosa. No ha habido sorpresas. El gobierno perdió ayer la primera votación importante del año. Hasta ahí lo previsto. Quizás también te imaginabas lo que iba a pasar a continuación. Una nueva edición del serial político El miedo al pensionista. Y en este serial, el primero en disparar fue Pedro Sánchez. Lo hizo en TikTok.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar finalmente.
El presidente que ha descubierto TikTok para hablarle a los jóvenes se dirige así a ellos.
Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir este país tengan pensiones dignas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores.
Bueno, le ha cogido el gusto el presidente del gobierno a esto de los vídeos en TikTok, está totalmente entregado. ¿Qué os parece, a las Anas, qué os parece el vídeo de Pedro Sánchez?
A mí me parece un desacierto absoluto, aunque la performatividad nos hace gracia, pero me parece que es una performatividad letal. ¿Por qué? Porque el presidente sabe por qué está en TikTok. Está en TikTok porque en TikTok están los jóvenes. Lo que pasa es que en un debate como el de las pensiones, en el que estamos hablando de una situación muy delicada de conflicto intergeneracional, es verdad que las pensiones afectan a esta pirámide poblacional invertida que tenemos ahora mismo, ¿no? Somos un país envejecido, pero quien tiene los ojos puestos en este debate es el joven. Y el joven en este debate sobre las pensiones lo que tiene es un sentimiento de agravio, ¿no? Entonces hay que explicar muy bien, dirigirse al joven en TikTok de esta manera, si a mí se me permite, un tanto condescendiente como hace el presidente, no me parece lo más acertado. Me parece que va a reforzar un poco este sentimiento de desagravio y me parece que el joven, que es el votante que ahora mismo el PSOE está perdiendo, es por donde se está desangrando también, y que tiene, digamos, podríamos decir, más pulsión antisistema, esto no hace más que reforzársela.
Bueno, y además, si quiere tener el apoyo del Partido Popular, que desde el PP han dicho que se lo dan, que presente un decreto exclusivamente sobre pensiones. Únicamente sobre pensiones, y no está Macedonia, ¿no?, que es el decreto ómnibum.
Es una trampa, claro, presentar un mix que obliga a aceptar a la oposición.
Ana, ¿cómo lo ves? ¿Qué te
pareció? Yo voy más lejos. Era una campaña orquestada. El gobierno quería perder la votación de ayer para echárselo en cara al PP. Y os doy dos datos al respecto. Primero, el hecho, efectivamente, de que no aprobara por separado en un solo decreto ley la revalorización de las pensiones y la subida de las mínimas, sino que lo metiera en un llamado decreto ómnibus o decreto engrudo. Segundo dato, retrasó todo lo que pudo, lo legalmente posible, el pleno de esta convalidación para hacerlo coincidir con la campaña de las elecciones en Aragón, donde hay aproximadamente 300.000 pensionistas. Tan orquestada estaba esta campaña que como hoy publicamos en el debate, el vídeo famoso de Pedro Sánchez lo grabó antes de la votación, 2 horas y media antes de la votación.
De esto
en la
te diste tu cuenta,
participó.
¿No, Ana? Cuéntanos, ¿cómo te fijaste? ¿Cómo
pues,
te has dado cuenta?
La verdad es que no tengo yo todo el mérito. Yo vi el vídeo, vi la luz que entraba por esa ventana y la verdad es que tuve una corazonada un poco avalada por la trayectoria que le conozco a la Moncloa, ¿no? Y entonces pasé el vídeo al Departamento de Audiovisual del debate y allí, a base de ampliar la foto y también de ver las tripas de la publicación, nos dimos cuenta que había sido grabado antes. Preguntamos, por supuesto, en Moncloa y la respuesta que nos dieron es que los vídeos se graban cuando pueden y que las crónicas de los periodistas ya venían avisando de que el resultado de la votación iba a ser el que fue y que, por tanto, pues claro, no había sorpresa. Pero vamos, estaba todo perfectamente preparado. La performance de cómo salió del pleno el propio presidente, el ministro Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz, como Pilar Alegría se echó a las redes sociales a recriminarle a Jorge Azcón, porque allí, como decía al principio, hay una campaña electoral en marcha que perjudicará a los pensionistas de Aragón. Y luego, dentro de unas semanas, presumirán de resolver un problema que ellos mismos han creado al empeñarse en no llevarlo por separado. Pero, y con esto acabo, Pilar, es mezquino jugar con los pensionistas así y además tratarlos como estúpidos, porque lo de ayer se podía haber evitado.
Totalmente, se podía haber evitado.
Y bueno, dirigirte a un público joven que ya está enfrentado a avivar un conflicto intergeneracional de fondo, que cuando ves este vídeo dices, realmente nunca una corbata y un traje estuvieron puestos al servicio de algo menos elegante.
Pues el gobierno, que contaba de antemano con perder la votación y grabó ese vídeo con anterioridad en esa batalla del relato, ¿no?, que ha emprendido y que incluye insistir en que los pensionistas se juegan 50 euros mensuales de subida media de su pensión por culpa del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo recurrió también a TikTok para explicar a los usuarios precisamente lo que estaba haciendo el gobierno.
Me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo, lo hace con frecuencia y sobre muchas cosas, pero esta es especialmente burda. Hoy os está contando que el Partido Popular, junto con la mayoría de los grupos del Congreso, estamos en contra de subir las pensiones. Es falso. Desde el pasado mes de noviembre está registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Partido Popular para revalorizarlas y para hacerlo además de forma automática.
Deja claro que el Partido Popular apoyará la subida de las pensiones si el gobierno la lleva en un decreto limpio que solo incluya esto y no otras cosas.
Es decir, hay 80.000 arrendadores, bastantes de ellos pensionistas, que no cobran la renta de sus alquileres y que el gobierno les deja solos. Evidentemente, este chantaje no lo hemos aceptado. A favor de las pensiones, sí, pero la ocupación, no. Lo que nosotros no vamos a aceptar es hacerle elegir a los mayores entre su casa o su pensión, porque nosotros creemos que tienen derecho a las dos cosas.
Bueno, es tremendo que se tenga que recurrir a estos vídeos en TikTok, ¿no?, por la estrategia del gobierno y que se vean desde la oposición obligados a contestar y decir, oiga, señores, oiga, jóvenes, porque se dirigen precisamente a los jóvenes, que esto no es así.
Sí, pero Pilar, más allá del politiqueo de baja estofa, tranquilicemos a los pensionistas de este país, que son muchos, no va a haber merma en su pensión de febrero porque lo que hará el gobierno, y lo digo con la seguridad, no de venir del futuro, sino que es que vengo del pasado, vengo del año pasado, que sucedió lo mismo. Entonces, el gobierno pactará con Junts un nuevo decreto ley, lo llevará, las pensiones las llevará en solitario o prácticamente con alguna otra cosita, y votarán a favor Junts y probablemente el PP, que es lo que debería haber pasado desde el principio si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer, que es encapsular las pensiones y no utilizarlas para otros temas.
Bueno, pues el tema de las pensiones que sigue coleando. Quiero comentar con vosotras otra historia. Una historia que firma Sonia, una española que ha cumplido el sueño americano, le decía esta mañana aquí en COPE a Jorge Bustos. Lleva 30 años viviendo en Minneapolis, pero nos cuenta que se va a jubilar en España porque el país que ya conoció no es el Estados Unidos de hoy en día. Con un ejemplo de lo que le ocurre a un amigo, propietario de una panadería, Sonia describe gráficamente la situación de terror en la que se están viendo los emigrantes por las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas, los agentes federales enviados por Donald Trump a la ciudad.
Entonces yo tengo un amigo que tiene una panadería y estaba desesperado porque tiene 3 emigrantes venezolanos que no querían ir al trabajo. O sea, querían pero no querían. Y entonces él tuvo que ir a buscarlos en su coche y asegurarles que iban a estar seguros. Y fueron escondidos en la parte de atrás del asiento de atrás, estirados en el suelo. Así que con eso te digo la situación tan dramática que está viviendo esta gente, que es totalmente injusto.
El cuidado de personas mayores, las guarderías, los restaurantes, todos los trabajos con mano de obra inmigrante que ahora no se pueden atender. Los migrantes no salen de casa por temor a ser detenidos y los vecinos de la ciudad se están organizando como pueden para echarles una mano.
Hay como una red subterránea de gente, de organizaciones, muchas son por iglesias, otras son por medio de las escuelas, que recogen comida, porque date cuenta que hay muchas familias que hace más de un mes que no salen de casa. Quiere decir que no salen de casa ni a comprar ni al trabajo. Entonces esto repercute en la economía. Estas personas llega el momento que no pueden pagar la renta. Y entonces hay movimientos que están recogiendo donaciones para ayudarles a pagar la renta y hay otros movimientos que recogen alimentos y los distribuyen para que estas familias puedan seguir comiendo.
Claro, tienen que recibir esa ayuda porque, como nos contaba Sonia, esta española que vive allí en Minneapolis, los migrantes tienen tanto miedo en este momento con esas redadas que se están produciendo en la ciudad que directamente no salen de casa, no pueden ir a trabajar y están pasando dificultades. Ahora mismo la ciudad tiene 500 policías locales, pero hay 3.000 agentes federales del Servicio de Inmigración. En las últimas horas, Donald Trump parece haber suavizado su discurso y ahora reclama una investigación sobre la muerte de Alex Preti, ese enfermero ciudadano estadounidense de 37 años, asesinado a sangre fría por agentes federales este pasado fin de semana. Os pregunto, ¿se le ha ido de las manos la situación a Trump? Hay votantes y dirigentes de su propio partido, el Partido Republicano, espantados por todo lo que está sucediendo, especialmente aquí en Minneapolis.
Yo creo que esta es la clave, ¿no? Las personas de su partido. Donald Trump es una figura política que ha demostrado, o sea, es capaz de resistir, tiene una tolerancia muy alta, digamos, a cualquier exceso. Él, como políticamente hablando, es muy resistente. El problema es que la figura de Donald Trump no se explica cómo está en el poder si no entendemos el contexto, que es que dentro del propio republicanismo, del movimiento conservador, hay mucho escéptico de Trump que ha hecho mucha concesión para que esté ahí y esto es lo que puede hacer saltar, ¿no? Hay mucho conservador, mucho del Partido Republicano que ven estos y están empezando a decir, a lo mejor es a nosotros a los que se nos ha ido de las manos, ¿no? Por aquí va a venir probablemente el freno a la figura de Donald Trump porque es evidente que están empezando a ver que los discursos de deshumanización no se quedan sin materializar, que la sensación de impunidad acaba pagándose y que uno cuando se siente legitimado pues efectivamente hay un desbordamiento de lo que ocurre.
Bueno, y también a lo mejor está reculando Trump porque están muy cerca también, Ana, las elecciones de mitad de mandato.
Sí, pero no sé si es por eso o realmente esto fue motivado precisamente en el contexto de esas elecciones de medio mandato que hay en noviembre, porque a Trump los estadounidenses le votaron mayoritariamente para que resolviera el problema de la inflación, la inmigración ilegal y la inseguridad. ¿Se le ha ido de las manos? Preguntabas, Pilar, totalmente. Lo que ha organizado son cacerías humanas en contra de los derechos humanos. Ha montado un estado policial que no es propio de la mayor democracia del mundo, que actúa impune, ya no con órdenes siguiendo mandato judicial, sino con meras órdenes administrativas y, a mi modo de ver, absolutamente inconstitucional. No me extraña que los inmigrantes tengan miedo y estén metidos en casa. Es que para cualquiera que no sea estadounidense, yo creo que es desaconsejable en este momento viajar a Estados Unidos.
Y con asesinatos, esos dos últimos en el último mes, de primero la mujer el pasado 7 de enero y ahora este pasado fin de semana, ese enfermero de 37 años que hemos visto todos a través de las redes sociales. Bueno, vamos a hablar también de Dinamarca, que deja de enviar cartas. Su servicio postal público cierra después de 400 años. Y hoy aquí en la tarde nos preguntamos si seguís escribiendo cartas a mano. Bueno, te veo, Ana Zartalejos, con tu cuaderno perfectamente escrito. Oye, qué orden todo, ¿eh? Qué letra más clara. Fíjate,
analógica.
Rosa.
Sí, desde luego, qué limpieza.
Gente analógica.
¡Qué bueno! ¿Pero cartas escribes o no? Solamente en tu cuadernito tus notas.
Hace muchísimo que no escribo una carta, hasta este año, que he escrito la primera muchísimos años en verano.
¿Y a quién? Cuéntanos, por favor.
Tengo una prima que es una amiga del alma que vive en París desde hace 8 años y la comunicación digital está muy bien para mantenerte al día, para siempre la foto, dónde estoy, dónde estás, pero de repente vas notando que dices, pero ¿cómo estás de fondo? ¿Cuántas cosas no te cuento de fondo? Y eso se hace mejor con lápiz y papel. Y la mandé por primera vez este verano, después de muchísimos años.
¿Y te ha contestado ya también?
Ay, no.
María, no me juzgues por esto, pero me dijo, he recibido tu carta y me ha encantado, y ahí se ha quedado el asunto.
Muy mal, María.
Las cartas se tienen que contestar.
Claro que sí,
tienen que contestar.
Nosotros esta Navidad recibimos este Christmas. Es verdad que hay gente que todavía, de Roberto, Cristina, Alba y Pablo.
¡Qué bonito!
Sí, sí, nos llegó hace unos días porque claro, esto viene desde Massachusetts, en Estados Unidos.
¿Y nos ha llegado solo hace unos días?
Nos llegó hace unos días,
un poquito tarde, sí.
Esta distancia geográfica se hace más pequeñita al escucharos. Nos escuchan siempre esta familia.
¡Qué bonito!
Así que aquí tenemos...
Y qué majos, además.
La última que hemos recibido con fotos de toda la familia. Pero igual tú no escribes cartas, pero sí conservas unas cuantas, que también eso te estamos preguntando hoy, al igual que hace Fernando.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo ya prácticamente cartas no escribo, porque no las escribe nadie. Pero yo tengo una colección de cartas de amor. Cuando las escribí a mi mujer, ella las tiene guardadas y yo tengo guardadas las de ella. No sé si tengo 20 o 50 o 100 o 200, una barbaridad. Lo que pasa es que cuando he mirado alguna, cuida las tonterías que se dicen cuando está enamorado uno. Se dicen una cantidad de tonterías y de cursiladas que, madre mía. Pero bueno, ahí están para recuerdos. Venga, un saludo, gente.
¿En qué momento escribí yo eso?
Bueno,
¿qué me pasaba por la cabeza? ¿Qué estado de embobamiento?
Y no solamente eso, sino que a veces dices, yo tengo cartas de algún amigo, vale, o de algún novio, que dices, pero ¿qué hacía yo con este? Que dan un poco de grima, ¿no? Y encima las guardas porque te acosa tirarlas porque ya,
claro,
no se estila.
Claro, porque hombre, tuvo
esto.
Su momento, ¿no?
Sí,
y eso forma parte de tu vida al fin y al cabo. Y fíjate qué buenas películas han protagonizado las cartas que han encontrado los hijos. Se me ocurren Los puentes de Madison,
que
por
sí,
ejemplo.
Sí, por supuesto. Y hay gente incluso que sigue mirando el buzón cada día por si acaso.
Hola, gente. Pues yo, cartas como tal, es verdad que ya cada vez menos o casi ninguna, pero por Navidad yo sigo mandando Christmas para felicitar a todo el mundo que considero importante en mi vida, y a mí nadie me lo hace y me encantaría abrir el buzón, que por cierto lo abro todos los días y obviamente nunca hay nada o como mucho propaganda, cada vez menos también, pero me hace mucha ilusión cuando llega Navidad que toda la gente a la que quiero tenga un recuerdito mío y le saque una sonrisita. Venga, un besazo, gente, y feliz día de nieve.
Espero que haya dejado su dirección y le mandéis uno.
Pues sí, vamos a mandarle una carta a esta oyente que le va a hacer. Oye, ¿abrís el buzón todos los días?
¿Qué dices?
Yo ni de broma.
Yo es que no tengo ni llave del buzón, no te digo más.
Luego pasa que recibiremos alguna multa o alguna cosa importante.
Eso menos.
Y dices, ahí se ha quedado. Yo me paso meses sin abrir hasta que el portero me dice, tienes el buzón que se te va a caer a pedazos ya de lo que tienes dentro.
Es cierto. Lo que pasa es que no son las cartas que esperamos normalmente, están en el buzón.
Esas son, no nos gustan nada.
Son otras. Pero bueno, hoy hablamos de si sigues escribiendo cartas, cuál fue la última que escribiste, incluso que recibiste, y si las guardas, por favor, ¿qué guardas? En el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Solo hasta el 2 de febrero. Aprovéchalas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
¿Invierno es sin H?
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Este lunes Francia aprobaba una ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años, algo que ya se plantea en otros países como Alemania, Grecia, Italia o también España. Todo esto después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales, en su caso a los menores de 16 años. Está pasando en todo el mundo. Nadie imaginó hace unos años las consecuencias que iban a tener los teléfonos móviles y el acceso a las redes sociales en nuestros hijos, y ahora visto lo visto, se intenta dar marcha atrás en su uso. En el condado de Jefferson, en Kentucky, Estados Unidos, han prohibido el uso de móviles en institutos y colegios. Y fíjate, el resultado es que los préstamos de libros en las bibliotecas escolares se han multiplicado por 10. Los más sorprendidos son los propios bibliotecarios, que dicen que los chavales se pasaban antes los recreos y las horas muertas con el móvil, y ahora, pues oye, están cogiendo el gusto a la lectura.
Pues la verdad que desde que ya no podemos sacar el móvil en clase, al no tener ese momento de desconcentración, como que prestamos más atención en clase, entonces se nos quedan las cosas ya mejor y no tenemos que hacer tanto trabajo en casa personal.
Esto es lo que nos cuenta Elisa, que tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en un colegio de Ciudad Real. Lógicamente, sin móvil, pues claro, tienes menos distracciones. Aquí en España, los centros educativos prohíben el uso de teléfonos móviles, aunque con matices en cada región. Siguen conmigo esta tarde las dos Anas, Ana Zartalejos y Ana Martín. Oye, igual se nos ha olvidado, pero esa prohibición a nivel nacional es reciente, vamos, del año pasado, porque hasta esa fecha era cada colegio el que decidía si restringía más o menos el uso del móvil en el centro escolar. El móvil, Ana Martín, tú que eres madre, indudablemente es el principal quebradero de cabeza de las familias que tienen hijos en edad escolar, y no te digo si son adolescentes.
Sí, provoca además déficit de atención, dificultad para concentrarse. No tienes más que ver a un adolescente viendo una película como mira el teléfono al menos 10 veces. Y bueno, ya no te digo si nos retrotraemos al apagón del año pasado, que muchos adolescentes y jóvenes de este país, también los más mayores, tampoco de aquí nos libramos nadie, parecían gatos enjaulados. De repente se abrieron libros que estaban cogiendo polvo en las estanterías de los hogares de toda España. O sea que sí, yo creo que con esto la sociedad se ha dado cuenta de que hemos ido demasiado lejos y se está dando marcha atrás en todos los países. Es lógico, yo creo que estamos a tiempo de todas maneras. Se aprende haciendo camino y bueno, no sabíamos las contraindicaciones que tenían las redes sociales, que son muchas. No digo que no tenga también cosas positivas, pero yo le veo muchas más cosas negativas. Aparte de que afecta también a las relaciones personales de los adolescentes y
de las propias familias,
y de las familias y que son, vamos, no aportan prácticamente nada bueno, son una mala influencia.
Castilla-La Mancha fue una de las pioneras en nuestro país en prohibir el uso del móvil en los colegios en el año 2014, es decir, que tienen más de 10 años de experiencia, que nos va a contar a continuación Julián Serna, es el director del colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real. Julián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Habéis notado cambios en los alumnos desde que entró en vigor esta restricción, esta prohibición del móvil en el cole? 10 años ya de experiencia, más de 10 años.
Sí, es cierto lo que dices, que Castilla-La Mancha fue pionera con esa ley de protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia en 2014, pero hasta el curso pasado, en el curso 24-25, a través de una orden en la que se marcaban las instrucciones de comienzo de curso, no se prohibió expresamente. Entonces estaba un poco, como decías, que dependía de cada centro. Durante ese tiempo, del 14 hasta el año pasado, pues tuvimos serias dificultades a la hora de prohibirlo, ¿no? Fue a partir del curso pasado, donde ya, como digo, en esta orden aparecía expresamente esa prohibición y fue mucho más fácil. ¿Hemos notado cosas? Sí, por supuesto, hemos notado que la interacción entre los alumnos, como decíais, es mucho mayor. Ese tiempo de clase entre clase y clase, hoy sobre todo en los recreos, pues se ven otra vez los campos llenos de niños jugando a la pelota, ¿no?
Porque antes en vuestro centro tenían el móvil, ¿lo sacaban durante el recreo o lo habíais prohibido? Porque como decíamos, hasta el año pasado sí es verdad que dependía de cada centro escolar.
Sí, nosotros intentábamos, controlar el uso. Evidentemente, durante las clases estaba controlado, pero es cierto que en los recreos teníamos más problemas, ¿no? Como te digo, a partir del curso pasado en el que ya la prohibición es total. Tan solo se pueden utilizar con fines pedagógicos. Nosotros mandamos un correo a las familias para comunicarles que va a haber alguna actividad con fines pedagógicos supervisado por el profesorado, y las familias que deciden que los hijos no traigan el teléfono, pues entonces se les proporciona un dispositivo del centro.
¿Cómo se toman los alumnos esta medida, la prohibición?
Bueno, el tema del teléfono, yo creo que ya ha salido por lo que os he oído comentar, es un problema pues muy serio y muy importante, que como sociedad nos tendríamos que hacer pensar ciertas cosas, ¿no? Al principio les costó, y les costó porque, bueno, nosotros tenemos distintos estudios de uso en nuestro centro, ¿no? Hemos hecho muestreos durante muchos años, es un tema que nos preocupa muchísimo y del que nos estamos formando, intentando formar a las familias. Y por ejemplo, en tercero y cuarto llegan a tener usos medios de más de siete horas y media, ¿no? Una barbaridad al día. Entonces, es verdad que en el centro está todo mucho más controlado, pero nos preocupa mucho lo que se está haciendo a la hora de salir del centro y cómo les está afectando la utilización del móvil, ¿no?
Hemos hablado también con Iván Fernández, es vuestro orientador en el centro, y nos ha contado los efectos que tienen los chavales en un principio la restricción del teléfono móvil.
A veces les genera incomodidad porque tienen miedo a estar perdiéndose cosas, lo que se conoce como el efecto FOMO. Hay que tener en cuenta que determinadas aplicaciones están diseñadas para ser adictivas y que la privación de la dopamina que generan provoca en el alumnado irritabilidad y pérdida de control.
Es que, bueno, el poder de adicción es brutal, ¿no? Las redes sociales especialmente les tienen completamente absortos. De ahí que, como decíamos al inicio, se estén tomando ya medidas en algunos países para prohibir su uso en menores de 15 o 16 años. En el colegio se limita el uso, pero luego en casa, ¿qué pasa?
Pues es el gran problema, ¿no? Y por eso estamos intentando formar a los alumnos y también a las familias con escuelas de padres. Hemos participado también en congresos y demás donde hemos llevado nuestra experiencia. En casa hay un serio problema. Hemos detectado cosas como los casos que tenemos con conductas autolíticas graves. Hay un consumo en el 100% de los casos de más de 12 horas y media. O sea,
es totalmente
adictivo. Como hablabais, el deterioro de las relaciones personales, familiares, el control de impulsos, ¿no? Esa falta de control de impulsos. Bueno, está claro que es una adicción. Y como tal hay que tratarla y hay que tomarlo muy en serio, porque como digo, en el colegio es un ambiente muy controlado, el uso es mínimo, prácticamente cero, pero cuando salen del centro la cosa se nos desmadra.
De hecho, creo, Julián, que en vuestro centro habéis propuesto a las familias un experimento desintoxicador, ¿no? ¿En qué consiste?
Exactamente, pues consiste en abandonar el móvil de domingo noche a jueves noche. Para eso tiene que haber un compromiso evidente de las familias y de los alumnos que les cuesta mucho. Hay mucha gente que empieza este experimento, por así llamarlo, ¿no? Esta terapia o como le queramos llamar, y acaban abandonando. Hemos detectado que es importante que el teléfono esté incluso fuera de casa. Ya no vale que esté escondido o en el coche, sino si puede ser en la oficina de los padres, o que esté fuera de casa. Y el resultado es muy satisfactorio, muy satisfactorio.
Los
que lo consiguen hacer. Sí. Hay familias que se han sumado. No es mayoritario porque yo entiendo que es muy complicado. La presión que ejercen los hijos sobre los padres es enorme y cuesta mucho, ¿no? Pero es cierto que las familias que se han sumado, el grado de satisfacción es altísimo porque lo primero que ven es que mejoran las relaciones familiares. O sea, aparte del tema de los resultados académicos.
Claro.
Tenemos también hecho el estudio y hay una correlación inversamente proporcional, además directa, se ve fenomenal la gráfica. A más horas de consumo, peores resultados académicos, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría sí que cumple.
Está todo ligado al final, y lo que dices es que se mejoran las relaciones familiares, y es verdad que por pura biología el adolescente siempre va a tender a aislarse un poco, ¿no? Y es una etapa de la vida en la que a lo mejor tienes menos comunicación con tus padres. Si tienes un móvil en tus manos, pues el aislamiento es todavía muchísimo mayor. Julián Serna es el director general del Colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real. Director, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Pilar, por acompañarnos.
Gracias.
Al final, Ana Zarzalejos, este es el problema, ¿no? Que el consumo está en casa. Está muy bien que los colegios pongan límites, pero al final la responsabilidad principal del control del móvil tiene que estar en la familia, en casa.
Efectivamente, yo entiendo, yo no soy madre, así que Dios me libre, porque entiendo que es muy complicado, pero al final el miedo, todo. Yo no conozco ningún padre que le haya dado el móvil a su hijo y haya dicho, qué maravilla, qué gusto, es que es otro desde que se lo dimos, ¿no? Normalmente la experiencia es negativa, pero hay un miedo, y es real, a ser el causante de aislar socialmente a tu hijo. Por eso hay iniciativas colectivas, porque además hay datos que revelan que los propios adolescentes no quieren estar ahí si los demás no están ahí, ¿no? Si apoyas con iniciativas como Adolescencia Libre de Móviles, otro tipo de estas que están impulsando para que no haya móviles en la adolescencia, digamos que en ese sentido ayudas un poco a los padres, que cuando les toca a ellos...
No, la presión social que hay es bestial, ¿eh? Y cuando llega a la edad de los 12, 13 años, dices, ¿qué hago? ¿Les doy el móvil? Es que lo tienen todos. Y al final se lo acabas dando muchas veces
es que
para
hacen
que
los
tu
planes
hijo no sea el único.
Es que es. Es que me dejan solo. Entonces, eso también es muy difícil de gestionar como padre.
Es complicado, por eso destacabas tú esas iniciativas, ¿no?, que han surgido desde diferentes comunidades autónomas.
Porque se necesita una familias, hasta colectiva.
Padres que se unen para decir, no entregamos el móvil pues hasta que no cumplan los 15 o los 16 años, pero la presión social es importante. Bueno, hablábamos antes que Dinamarca deja de enviar cartas, su servicio postal cierra después de 400 años, y hoy queremos saber si nosotros aquí en España, si nuestros oyentes, oye, continúan con esto del lápiz y el papel, el sello, la carta y el buzón de correo, Rosa.
Pues sí, Pilar, y siempre hay oyentes que nos acaban sorprendiendo porque nos ha llegado una historia muy chula que tenemos que conocer en profundidad, porque puede parecer que las cartas sean cosa del pasado, pero es que Irene no solamente escribe cartas, es que mantiene una correspondencia con alguien, digamos, especial o que lo conoció de una manera bastante curiosa. Así que, por favor, queremos que nos lo cuente.
Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es esto de que continúas escribiendo cartas? ¿Cómo surgió?
Bueno, pues a ver, la historia viene desde el año 88. Yo entonces tenía 13 años. Y un día, paseando por la playa, vi una botella de cristal con un tapón y pensé, uy, esta botella funcionaría perfectamente para meter un mensaje en ella y lanzarla al mar. Y eso hice. Escribí un mensaje de...
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Perdón?
No, no, ¿qué mensaje escribiste, Irene? Te iba a preguntar.
¿Cómo? ¿Qué mensaje escribí?
Sí.
¿Te acuerdas?
Pues nada, puse Buscando Amistad. Sí, sí, más o menos era... soy Irene y mis apellidos, vivo en la línea de la Concepción, Cádiz, España, y puse que bueno, que quien encontrase la botella que... podía mantener una relación de amistad conmigo, puse mi dirección y le daba igual, me ponía también que me daba igual la edad, que el rango de edad me daba igual, que estaba abierta a todo y que esperaba recibir respuesta.
¡Qué bueno!
Y bueno, un día llegué a mi casa, sí, eso fue en el mes de marzo, y a mitad de mayo llegué a casa y me dijo mi madre, ¿quién es Agustín? Y me dijo los apellidos. Y yo dije, no sé, yo asustada. Dice, ¿cómo que no sabes si tienes una carta? Me dijo. Y mi madre no la había abierto. Entonces la abrimos entre las... Y yo dije, ¿la botella? ¿Es la botella? Y mi madre, ¿la botella? ¿Qué botella? Digo, sí, que cuando hizo poniente, porque en mi pueblo si hace poniente, pues el mar se lleva, la corriente se lo lleva hacia adentro, ¿no? Lo que lances al mar se lo lleva a la corriente. Cuando, un día de poniente eché una botella al mar con un mensaje y mi madre, pero mi madre no, era de película, era algo que extraordinario, ¿no? Y entonces era un señor que creo que tenía 54 o 55 años, pescando, encontró en la cañada, en Almería, encontró mi botella y bueno, me explicaba un poco sobre su vida y me dijo que de ese momento en adelante pues que me iba a seguir escribiendo su hijo, que creo que tenía unos 6 años más que yo, una cosa así, yo tenía 13 y él tenía como unos 19, uh-huh. Se iba a hacer el servicio militar y bueno, y entonces entablamos ahí una amistad de mucho tiempo. Al principio pues eran cartas muy... muy a menudo, ¿no? Una carta a la semana o una carta cada 10 días. Y luego ya, claro, yo luego ya pues te haces mayor y tal, y entonces ya es una carta cada 3 meses o cada 4, y ya cada vez la vida se pone más difícil, más complicada, nos quedamos sin tiempo. Y ahora, pues bueno, seguimos haciéndolo, pero solo en Navidad.
¡Qué bueno! ¡Qué historia! Oye, ¿cuántas cartas conservas con Agustín?
Uy, muchísimas. Todas las postales. Las tengo todas las postales y yo creo que tengo todas las cartas. Tengo un trastero muy grande, gracias a Dios, porque en el trastero tengo no solo cartas de él, sino tengo cartas de muchos amigos de la época. Uh-huh. Y sí, las sigo guardando porque para mí son un tesoro.
Oye,
tengo hasta
momento,
la primera carta de su padre, la tengo guardada.
Irene, ¿en algún momento os intercambiasteis los teléfonos y llegasteis a hablar por teléfono o todo era
pues,
vía postal?
Por teléfono, pues mira, sí, era todo vía postal. Yo es que teléfono... no tuve hasta que no me fui a vivir a Barcelona con 19 años, que mi madre ya puso teléfono. Y la verdad que nunca dimos ese paso de hablarnos por teléfono, igual que yo sigo viviendo en la línea de la Concepción, a pesar de haber estado unos años en Barcelona, y nunca he ido tampoco a Almería a visitarlo, ni él a mí. Ha quedado todo ahí como, no sé, como en un pasado así idílico donde no nos hemos conocido nunca y no sé, no hemos dado nunca a ninguno de los dos el paso.
Oye, me recuerda
nos
la película
la
de
fiesta.
Kevin Costner, la de Mensaje en una botella.
Sí, una cosa así. Pero lo mío fue antes, porque lo mío es del año 88, fíjate que todavía...
Esto fue un poquito posterior, yo creo que fue en el 90 y pico esta película.
Pero Irene, ni una foto, ni tienes curiosidad por saber cómo es él. Así.
Sí, claro, sí, tengo fotos y él también de mí, ¿no? Al principio sí, y algunas veces él me había mandado algún regalo y todo, porque claro, yo era una niña, yo tenía 13 años y él ya era pues casi un hombre, ¿no? Porque con 19, y él me había mandado algún regalo y todo, y nos mandábamos pues lo típico, ¿no? Él me mandó llaveros, o me mandó, también me acuerdo que me mandó una cadenita de plata con un colgante con un indalo, y no.
Pero
no,
nunca,
no sé, fue,
nunca
era muy bonito,
os
la
habéis,
verdad,
pues, os habéis no, conocido. No. Uh-huh. Irene,
no,
¿relees
no,
esas cartas de vez en cuando?
Pues la verdad, mira, las tengo en una caja grande en el trastero y cuando hago una limpieza releo un montón.
Claro.
De él. Y bueno, yo es que con el servicio postal he tenido una relación muy estrecha porque fui un verano a Barcelona en el año 92, hice un grupo de amigos muy bueno, muy grande, y entonces pues con esos amigos estuvimos escribiéndonos mucho tiempo. Había días, y esto de verdad es cierto, había días que yo recibía 7 y 8 cartas en un día.
¡Qué barbaridad! O sea, qué bueno.
Había gente que... Sí, sí. El cartero me conocía y me decía, uy, allí te he dejado un montón. Y es que, verdad, a lo mejor tenía 5 o 6, pero es que había... No sé si fueron un día el máximo, que fueron 7 u 8.
¡Qué bueno,
y
qué bueno!
Y todavía tengo esas cartas. Y con mi actual pareja lo conocí ese año y tengo muchísimas cartas de él. Vamos, es que entre nosotros es una tradición seguir escribiéndonos. Cuando bueno. tenemos un problema... o no nos sentimos bien o lo que sea, nos escribimos una carta. Yo con mi marido todavía me escribo carta.
Sí, decíamos antes que los pensamientos y los sentimientos siempre se expresan mucho mejor por escrito.
Sí,
pues Irene, menos mal que tienes trastero para guardar, vamos, todas estas cartas y postales.
Sí, una caja bien grande.
Qué buena tu historia, nos ha encantado. Gracias por compartirla con nosotros.
Me alegro mucho.
Un abrazo, Irene.
Muchas
gracias
a vosotros, un saludo.
Bueno, muy interesante.
Bueno, ¿eh?
Sí, muy
bonita. Un gran guión de Netflix.
Totalmente.
Bueno, y tú sí sigues escribiendo cartas, nos lo cuentas, o cuál fue la última que escribiste, que recibiste, o las que guardas, en el 607-150602.
Ana Martín, Ana Zarzalejos, gracias, Ana.
Gracias,
buena tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¡Por llevarte hasta la churretosa cesta por 6 peniques!
Podría hacerte pasar por la reina de Saba. ¿Mantiene su jactancia de hacerla pasar por duquesa en el baile de una embajada?
Rex Harrison.
Es tan deliciosamente vulgar, tan horriblemente sucia.
Audrey Hepburn.
No estoy sucia. Ya me he lavado la cara y las manos antes de venir.
Acepto. Haré una duquesa de este miserable desecho de la ropa.
¡Oh!
Empezaremos hoy.
My Fair Lady. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hemos encontrado un nuevo sabor, un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, la era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 € por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Se sigue trabajando con la hipótesis principal de la rotura de la vía. Si una soldadura estaba mal, es que entonces las técnicas de ultrasonido del líquido penetrante que utiliza no funcionaron.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La única alerta roja que se mantiene activa en la península por la borrasca.